I feel like a lion. I'm so strong.
Estás escuchando La Revolución de las Startups, el podcast de Founderlis.
I feel like an energy is going inside my mind.
Hola, bienvenido, bienvenida al primer capítulo de este podcast La Revolución de las Startups. ¿Por qué lo llamamos así y qué vas a escuchar aquí? Revolución viene del latín revolutio, que quiere decir dar vuelta. Y es precisamente esto lo que ha venido sucediendo con el boom de las startups en el mundo durante los últimos 10 años. Desde personas arriesgadas y visionarias han surgido soluciones antes impensables que han dado vuelta a diversas esferas: la social, la económica, incluso la política. ¿Y qué tienen en común estas compañías? Todas están experimentando formas de cambiar las industrias y enfrentar problemas del mundo actual, encontrando negocios que sean escalables y que aporten valor en diversas direcciones, sobre todo en el colectivo. Aquí vas a escuchar conversaciones en profundidad con fundadores de startups latinoamericanas principalmente y otros invitados que identificamos como pilares de un ecosistema de emprendimiento. Mi nombre es Camila Baraya y estaré acompañándolos en este espacio que busca indagar en la forma en que se están construyendo las empresas del futuro y en conocer quiénes están detrás de ellas. Este espacio es una iniciativa de Founderlist, plataforma de inversión en startups latinoamericanas de alto impacto, y si tienen curiosidad pueden revisar todo lo que hacemos en founderlist.la. Se escribe founderlist.la. Con Founderlist La también nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en LinkedIn, y con Founderlist Latam en Facebook. Así que los invito a que si tienen alguna inquietud también nos pueden escribir al correo hello@founderlist.la. También contamos con el apoyo de Corfo. Para quienes no saben, quienes están en Colombia, en México y en otros países escuchando este podcast, Corfo es la agencia del gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país. Este podcast hace parte del proyecto Academia de Fundadores que estamos desarrollando para condensar la experiencia de fundadores de startups en Latinoamérica y disponibilizarla a través de este y otros formatos como videoclases gratuitas, ebooks y blog posts. Todo esto lo encuentras disponible en el site de Founderlist/biblioteca. La primera invitada de La Revolución de las Startups es Vero Ruiz del Viso, una emprendedora nacida en Venezuela que fue pionera hace 10 años en el mundo del marketing digital y hoy es fundadora de dos grandes proyectos: Mashup Agency, una agencia creativa que trabaja con marcas como Reebok Latinoamérica, Nestlé y Diageo, y Dar Learning, una plataforma de e-learning que busca acelerar el proceso de equidad de género, empoderando a mujeres en el mundo a través del conocimiento de destacados talentos en diversas áreas. Pero ya les va a contar más adelante de qué se trata esto en detalle. Para que ustedes se imaginen el nivel de esta invitada de hoy, Vero hoy tiene 32 años, una hija de 8 que se llama Carlota, un equipo de 110 personas, 89 mil seguidores en Instagram, a los 20 años fundó su agencia digital, también creó el primer diplomado de gerencia en marketing digital de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde estudió, y cuando lanzó su primer curso online tuvo más de 10 mil alumnos en línea. Y también en 2017 el Departamento de Estado americano la seleccionó para representar a las mujeres empresarias en el GES, el encuentro de emprendimiento más grande del mundo en India. Pero bienvenida al podcast La Revolución de las Startups. Realmente es un honor tenerte aquí.
Gracias a ti, Cami. Me encanta que me hayan invitado.
Pero cuando uno entra a tu perfil de Instagram, lo primero que ve después de tu nombre es hacedora y soñadora. ¿Qué haces en tu día a día para dar vida a estas dos palabras?
Bueno, yo creo que eso, la definición de soñar y hacer a la vez es para mí más siempre mi meta que solamente algo que me define. También para mí representa un reto, aunque sea una filosofía de vida, mantener el justo balance entre soñar y hacer. Yo creo firmemente en el impulso hacia la acción, en que si queremos concretar cosas necesitamos colocar nuestra mayor energía, esfuerzo e impulso en hacer las cosas que sucedan y sean posibles. La verdad es que los principales protagonistas de los cambios que queremos ver están en nosotros y normalmente pensamos que va a llegar la oportunidad perfecta o la persona ideal o el contacto especial para lograr llevarte al punto que sueñas, y normalmente eso que sueñas, solo la única forma de acercarlo es haciendo un camino hacia allá, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas acertadas en mi vida han venido de esa capacidad de creer que se puede, que viene más del área de soñarlo, y de visualizar cosas que capaz para otros suenan impensables, con la combinación de hacer en el proceso ajustar, precisamente porque mientras hago me voy dando cuenta y voy aprendiendo nuevas cosas para llegar a esa meta final. Y normalmente cuando el mundo como que de alguna forma funciona, en que si tú estás en constante actividad, chocas o te encuentras con otras cosas que también están activas y te disparan o te conectan con oportunidades. Entonces, yo creo que los éxitos o los logros que he conquistado han venido de la fusión de ambas cosas, pero también representa un reto y una meta mantener esa filosofía de vida, y yo misma me lo recuerdo frecuentemente en momentos en que capaz no estoy tan optimista o que estoy esperando que alguien me dé una oportunidad y luego recuerdo, no, pero es que también la acción es lo que genera que esa oportunidad llegue. Es decir, es una filosofía de vida, pero también es una meta constante mantener ese espíritu presente, y puede ser retador, pero muy enriquecedor el proceso.
¿Siempre ha sido así?
Bueno, cuando yo era pequeña, me sucedía que siempre he estado muy vinculada a la imaginación, a pensar las cosas de una perspectiva distinta, a ver como el otro ángulo de algunas cosas. Mientras hay personas que son más down to earth, que les cuesta imaginar, yo siempre tuve la imaginación como un motivador importante. El imaginarme que algo podía suceder me generaba tanta emoción que quería hacerlo. Entonces tenía cosas como, por ejemplo, que viajé y fui a un museo de niños y me pareció tan increíble esa experiencia por lo creativo, innovador. Y me gustaba mucho el tema de aprender a través de estímulos. Y estoy hablando que ahí tendría, no sé, 9 años. Entonces, cuando llegué a mi casa, convertí cada cuarto de mi casa en un salón de experiencias, de juego, que si uno era la luna, entonces había que pasar por la cama para jugar con el tema de la gravedad y no sé qué. Y reuní a todos mis primos para ir por cada cuarto hacer la experiencia de mi propio museo. Entonces yo no era solamente una niña que se quedaba como imaginando que el cuarto podía convertirse en un museo, sino que en efecto lo convertía en el museo y traía a la gente para que viera mi museo inventado en mi casa. Entonces yo creo que ese soñar sí lo tengo desde muy pequeña, de que me imaginaba cuentos y entonces pasaba de la imaginación a escribirlo, y de escribirlo a ilustrarlo, y de ilustrarlo a sacarle copia, y a sacarle copia a repartirlo entre mis amigos, sin tener vergüenza de haber llevado y materializado lo que soñaba a algo concreto. A medida que he pasado a ser más adulta, ya tengo 32 años, sí siento que los adultos nos cuestionamos más cosas, y a veces trato de recordar a esa Verónica más joven, de 19, de 9 años, de 22, que siempre apostó sin mucho temor al rechazo, sin mucho temor a no hacerlo bien o perfecto, sino hacerlo. Me recuerdo a mí misma que esa Verónica existe, que está dentro de mí, y ahora en una etapa más adulta, donde uno es más cuidadoso, por en una parte porque intenta ser más responsable y en otra porque tiene más riesgos, por así decirlo, trato de recordar que esa Verónica existe, una Verónica curiosa, una Verónica creativa, y desde esa misma perspectiva mía impulso la acción orientado a concretar la creatividad.
Me imagino que al tener una niña de 8 años también es más fácil estar en contacto con el mundo de la imaginación.
Sí, también. O sea, la verdad es que yo veo en Carlota muchos de esos capítulos en los que yo me veía creando. Y más bien cuando los veo me emociona ver esa trascendencia que implica tener hijos y ver también un poco ese espíritu de descubrimiento, inventiva, que tiene Carlota y que creo que en efecto he heredado, o también nos, capaz es algo muy propio de ella, pero que yo no lo he cortado en lo absoluto porque lo comprendo y lo valoro, y más bien me gusta estimularlo. Entonces cuando Carlota viene y me dice, me viene a contar una historia o me dice que quiere comer, que quiere, por ejemplo, hace pocos días me dijo que quería dibujar unas cosas en el casco que usa para patinar, para proteger su cabeza, que quería dibujarle unos dibujos, entonces me dijo cómo se lo imaginaba y yo la ayudaba a concretar eso, ¿no? Como que, bueno, vamos a comprar las cosas para que los puedas dibujar, etcétera. Me gusta que ella le motive su creatividad a hacer cosas y que yo sea su mejor aliado para concretarla.
Vero, una de las cosas que más me ha llamado la atención en los últimos libros que he leído sobre emprendimiento es uno que encontré de unos brasileros que crearon una plataforma que se llama Perestroika, y eso para emprendedores especialmente creativos. Y en el primer capítulo habla de un estudio que hicieron en los principales estados de Brasil donde es más fuerte el emprendimiento. Y lo que hicieron fue preguntarle a emprendedores y a no emprendedores ciertas cosas para identificar cuáles eran los patrones que tenían en común ciertas personas y por qué algunas personas, teniendo todas las herramientas disponibles, emprenden y otras no. Y una de las cosas que ellos decían es que uno de los mayores factores que influye tiene que ver con el mindset, o sea, sobre la visión del mundo, sobre las creencias que transmiten los papás a los hijos. Entonces quisiera saber cómo fue esa transmisión de tus padres a ti, en qué te influyeron para ser hoy quien eres.
Ok, bueno, caso de mi papá y mi mamá, mi papá era una persona que se ha dedicado a crear, inventar maquinarias, procesos. Siempre en mi casa yo vi maquetas o mi papá desconstruyendo cosas o estudiando. Por ejemplo, él le gustaba mucho el tema de los hidroponios, entonces tuvo una época estudiando cómo hacer hidroponios y para el tema agrícola, y entonces montó un hidroponio en la casa. Era una persona altamente creativa, sus amigos lo reconocen como tal, y muchas de las personas que conocen a mi papá siempre lo han visto como ese inventor, ese soñador, ese creador. Y mi mamá era una persona que sí tenía cierta sensibilidad por áreas creativas, pero más vinculadas a manifestaciones culturales o artísticas, como es el cine, el teatro, la música. Le daba un valor importante a eso y era una consumidora asidua del tema de la literatura, de la poesía, del cine, de la música. Para ella tenía un impacto importante en el manejo de sus emociones, en poder manifestar ciertas cosas. Y yo creo que yo soy como la mezcla de esos dos universos. Agradezco muchísimo haber tenido a mi mamá para que me diera toda esa cultura artística que hoy valoro tanto y que empodera tanto algunas ideas, sobre todo desde el punto de vista que yo trabajo con el idioma, con narrativa, y lo cultural tiene un impacto importante ahí. Y por otro lado, mi papá, que era este soñador donde hacía cosas que parecían imposibles y hacían que sucedieran en efecto. Entonces, yo creo que sí, que evaluando un poco mi formación, tuve la oportunidad de tener dos padres que de alguna forma vieron que confiaban en la imaginación o valoraban la creatividad, como es el caso de mi mamá. Y yo creo que mi mamá era más la doer entre mi papá y mi mamá. Era un poco más estructurada, más ordenada, más entendía más el entorno corporativo. Y mi papá tenía una manifestación de doer hacia otra área, que era el hacer posible lo que soñaba y apasionarse y obsesionarse por llevar a cabo una idea. Entonces yo creo que esos fueron dos ejemplos claves que quizás por eso yo tengo ciertas manifestaciones similares.
Vero, leyendo tu historia nos encontramos con un momento bien importante en tu vida que desencadenó totalmente tu camino como emprendedora, que fue la muerte de tu madre. ¿Puedes contarnos sobre esto?
Cuando tenía cerca de mis 20 años, sí, bueno, muere mi mamá y me toca de alguna manera como repensar muchas cosas, ¿no? En todos los aspectos, desde mi vida, como entender ahora una nueva faceta que iba a emprender, un poco sola, porque mi papá vivía en Estados Unidos, ya mi papá tiene en los Estados Unidos 21 años, de alguna manera yo estaba en Venezuela, mi mamá era como mi principal responsable, y yo soy hermana mayor, entonces mi hermano más bien quedó un poco bajo mi resguardo en el momento en que mi mamá fallece. Entonces me toca pensar no solamente en la universidad, sino en qué iba a hacer para vivir, un poco de temor en cuanto a mi condición económica. Mi mamá no dejó para nada organizado el tema financiero. De hecho, hay dinero de mi mamá que está en cuentas en Estados Unidos que nunca sabremos ni sé cuáles son, porque nunca, mi mamá no estaba vuelta a casar, entonces esa información la manejaba ellos y la verdad es que nunca la compartió con nosotros. Y al momento de mi mamá fallecer, ¿no?, teníamos la casa, el carro de mi mamá y ya. O sea, esas eran las dos cosas, el automóvil y la casa. De resto, yo no tenía información de movimientos de banco, absolutamente nada. Y me tocó como de alguna manera cambiar a un entorno donde ya yo me tenía que hacer responsable de mí misma. En ese momento a mí me da temor trabajar por urgencia o por necesidad, porque eso implica que tú sacrifiques mucho lo que tú sueñas y lo que tú esperas hacer o lo que te apasiona. Porque bueno, te ves en la situación de trabajar por mantenerte o por tener que comer, etcétera. Y tuve la fortuna de tener el olfato, de ver que todo este tema digital iba a generar tanto impacto, y decidí fundar una agencia digital creyendo firmemente que estaba en lo correcto, porque si saltamos hacia atrás, en ese momento era difícil para muchas empresas y personas ver que esto de lo digital iba a tener tanto impacto en la comunicación. Me acuerdo que muchos profesores de la universidad me decían cosas como va a ser imposible que una marca haga un presupuesto de mercadeo dándole más peso a lo digital que a lo tradicional, nadie va a sustituir la televisión, no hay mejor medio que la televisión, las horas que la gente invierte en televisión no las tienes con ningún otro medio. Y de alguna forma yo creía que el mundo sí iba a cambiar y estaba trabajando para ello. Aquellas empresas que vieron también en una etapa temprana, porque tuvieron gerentes de mercadeo visionarios, coincidieron conmigo en que yo estaba haciendo proyectos ahí. Por eso es que digo que el hacer te conecta con distintas oportunidades. Como ya yo estaba haciendo proyectos por mí misma, me llevaron a que gente supiera que eso era lo que yo creía y a eso era lo que yo estaba apostando. Y por tanto, todo aquel que también tuviera el mismo olfato y que también apostara a ese cambio se podía conectar conmigo, porque estaba comenzando a ser una referencia gracias a mis proyectos personales en ese momento, que en ese entonces era una revista, y que a pesar de que era una revista para estudiantes que se imprimía y su proyecto eran impresos, todo el mercadeo y la comunicación constante de la revista era a través de Facebook. Y esto hizo que una marca tan destacada como Pepsi supiera que había una millennial que tenía una revista y un proyecto que mercadeaba a través de Facebook y que tenía cierto éxito para el nivel de escalabilidad que yo podía tener en aquel entonces. Y ellos, al conectarse conmigo, me pusieron enfrente la oportunidad de transformar mis sueños en ideas y proyectos que pudieran generar impacto en la marca, y hasta el sol de hoy son mis clientes. Entonces, yo creo que ese momento en el que mi mamá fallece y yo decido emprender, fue muy valioso que pudiera hacerlo desde lo que yo quería hacer y no desde la urgencia de tener que trabajar para mantenerme.
Pero mirando hacia atrás, ¿cuáles fueron esos principales como fracasos o aprendizajes que tuviste desarrollando tu emprendimiento?
Más que fracaso con las marcas, porque gracias a Dios hasta el sol de hoy, esas marcas que empezaron conmigo en una edad temprana, increíblemente se mantienen trabajando conmigo. Una de las cosas más increíbles que veo es lo mucho que he crecido como gerente. Al final, esto no es el trabajo de una sola persona. Debo destacar que hubo mucha gente que, como yo, fue soñadora y hacedora y apostó en una etapa temprana a una idea que yo les traje a la mesa, pero que sin ellos nunca se hubiese podido hacer realidad. Y en ese proceso, y ha sido una gerente muy distinta, o sea, no dudo que la gerente de 32 años, después de todos estos años de experiencia, sea la misma gerente de los 20 años o 21 años. Yo creo que mis equipos me han enseñado mucho, veo con mucho sentimiento personas que quizás se fueron de la empresa porque necesitaba más estructura, más orden, poder atender algunos problemas con mayor madurez, y que hoy siento que aprendiendo incluso de compañías tan importantes como Nestlé, Diageo, Mastercard, que han sido importantes compañías que han sido clientes nuestros, viéndolos a ellos y cómo se estructuraban y cómo nos exigían a nosotros que estuviéramos estructurados, fue que yo crecí como gerente. Entonces, la verdad es que sí veo hacia atrás y sé que hay muchas cosas que haría distintas, sobre todo en management, sobre todo en gerencia y sobre todo en manejo de equipo.
Si tú fueras inversionista, ¿en qué tipo de industrias te fijarías? Porque tienes el olfato de que tienen gran potencial.
Yo creo que en inteligencia de datos sin duda va a haber un importante cambio. Entender un poco cuál va a ser el rol de la robótica y cómo va a desplazar a ciertas tareas o labores que quizás son reemplazables con el tema de los robots. Entonces, cuáles van a ser las áreas y las nuevas necesidades que van a existir en función de eso. Creo que otra tendencia importante va a ser este nuevo juego de las comunicaciones del contenido por demanda, que ya tenemos tiempo viéndolo, como es el caso de Netflix, como es el caso de los podcasts, pero que necesitan una importante fuerza en mercadeo, y creo que la creatividad y la forma de presentar y conectarle a la gente va a seguir teniendo un valor importante. Creo que va a haber cambios sin duda en la proyección de cómo adquirimos servicios, porque pareciera que cada vez se digitaliza o se quitan procesos en la adquisición de servicios que pasan a lo digital. Entonces ahí también creo que hay un área importante. Y otra área sin duda va a ser todo el tema de manejo de imagen, reputación. Ahí creo que también hay una área de oportunidad significativa.
Hablando de robótica, podríamos también prever que una de las cosas más complejas de automatizar es la creación de contenido.
Sí, porque viene mucho de la creatividad. Lo que sí creo es que puede suceder que algunas cosas hay algunas herramientas que optimicen el estilo de contenido que difundes. Yo creo que ya en el caso específicamente del mundo del contenido, creo que vamos a empezar a comprender que no se trata tanto de tener presencia, sino de generar impacto. Entonces, eso quiere decir que no es tanto publicar todos los días o estar presente o generar contenido, sino apostar a trabajar por un tiempo con mucha dedicación y fuerza en la producción de un contenido y darle mucho impulso a ese contenido valioso, ¿no? Algunas marcas y algunas empresas, incluso yo con mi propia cuenta personal lo hago así. Yo a pesar de que publico muchas historias, son historias muy bien pensadas a la hora de compartirlas, en el caso de Instagram y los stories, y los posts, yo no siento la necesidad de estar presente porque se olvide la gente de mí, sino que cada vez que yo comparta tenga cierto un impacto más contundente. Entonces trato de compartir más contenido de valor que buscar estar presente, y eso va a ser difícil. Ese criterio va a ser difícil colocarlo en las manos de un robot. Ahora bien, los robots sí van a poder identificar conductas y patrones y a través de el tracking de datos entender cuáles son los contenidos que mayor impacto tienen, y puedes de alguna manera hacerte saber a ti que ese es el camino ideal, y optimizar o de alguna manera agilizar algunos espacios creativos, estos robots van a poder sustituir quizás personal en ese proceso.
¿Cómo curas tu contenido? Porque es evidente que en tus cuentas personales hay un trabajo minucioso.
Sí, bueno, yo creo que parto de dos fundamentos importantes, la investigación y despertar una audiencia con algún sentido editorial. O sea, esto quiere decir que para mí ha sido súper, súper importante en crear una audiencia específica que yo le llamo Internet Lovers o los amantes de ciertos temas de Internet, y que esos temas de Internet no están solamente atados a marketing digital, sino que se ven afectados incluso por circunstancias sociales, políticas económicas, culturales, del mundo del entretenimiento. Entonces, entendiendo eso, yo consumo una cantidad de noticias a la semana relevantes y voy profundizando en aquellas que me parece que que hacen conexión con ese perfil de Internet Lover que yo he levantado, o que yo digo, este es mi seguidor ideal, aquel que se preocupa por temas sociales, pero que también quiere de alguna manera utilizar las redes para generar impacto en su negocio. Yo creo que yo trabajo con personas informadas, con personas con cierto nivel cultural, y promuevo además que la gente busque información y busque estar aún más conectado con las fuentes de información importantes. Entonces, para mí no se trata de generar un espacio que dé noticias, sino que responda a ese perfil de Internet Lover que yo quiero, y tengo sí o sí que profundizar en investigación con relación a algunos temas. Es la única manera en la que puedes desarrollar el tema sin que sea tan superficial como puedes encontrar en muchos espacios en Internet. Yo creo que ahí mi cuenta hace una diferencia, en la que, por ejemplo, con esta sección que tengo los domingos que se llama Off Topic, yo selecciono un tema en el que durante la semana o durante los días o las horas en las que se ha empezado a desarrollar esta noticia, yo investigo muchísimo. Por ejemplo, lo que es una información sobre Tony Robbins, que tuvo un manejo de crisis y reputación importante, creo que se nota en lo que yo comparto, que yo investigué. No solamente vi el video, sino que fui entonces a las fuentes, de las fuentes tomé lo más importante y trato de que sea información y que sea una información que invite a pensar. Eso para mí también es sumamente importante. No se trata de llenar un espacio porque hay que informar por seguir haciendo ruido dentro de la plataforma, sino que la gente se quede pensando, que creo que es algo que genera mucho mi cuenta, genera un impacto de que te quedes reflexionando al respecto y tú mismo saques tu propia conclusión.
¿Y qué herramientas te apoyan en ese trabajo?
Mira, yo tengo una aplicación que se llama Feedly, que ahí yo coloco mis fuentes. Es decir, Feedly no te va a dar la información, pero si tú eres una persona consciente de cuáles son los medios más relevantes y más importantes, puedes conectarte con eso. Entonces, tú lo que haces es que a esta aplicación le colocas todos los enlaces a las páginas como, por ejemplo, Mashable del país, de España, CNN, NBC, New York Times, Forbes, Entrepreneur Inc. Magazine, Fortune, o sea, buscas Wired, buscas distintas fuentes que obviamente que tú sientes que tengan Harvard Business Review, que tengan cierto valor e impacto, las colocas en Feedly y Feedly te las separa por categoría, y eso me permite a mí tener un overview de la semana de lo que ha pasado. Yo tengo ahí incluida la NASA, por ejemplo, como fuente. Entonces yo puedo ver qué es lo último que ha dicho la NASA, porque me gusta también hablar de esos temas. Pero The Economist, por ejemplo, en el sector de economía, o si hay algo que me gusta mucho del sector de educación, entonces también lo coloco ahí. O puedo colocar UNICEF o las Naciones Unidas como una fuente también de información, porque me gusta estar enterada de las iniciativas que llevan estas organizaciones. Entonces, lo chévere es que te hace una mezcla interesante esta aplicación entre tus fuentes de información y tus fuentes importantes para mantener y mantenerte conectada.
Pero hemos visto el auge de Instagram y el declive de Facebook y Snapchat. Si tú tienes un emprendimiento, poco presupuesto, tiempo limitado y un equipo pequeño, ¿por cuál canal apostarías?
Bueno, en este caso, yo creo que Instagram, sin duda, para mí fue justamente la conclusión de ese análisis. Es decir, yo tengo una agenda súper ocupada, casi siempre estas secciones las coloco en la noche. Lo bueno es que Instagram tiene 24 horas para que tú puedas promover tu contenido de tus stories. Entonces, algo que me pasó súper positivo fue que yo dije, mira, déjame ver dónde está ese perfil de ese seguidor ideal que yo tengo, en qué lugar es donde más tiempo invierte. Y mi conclusión fue que Instagram era una herramienta muy valiosa porque como red social acompaña a este perfil que puede ser un seguidor ideal que está súper ocupado, que trabaja, que no es que está en su casa porque no está en teenager y no es que hace tarea y luego está en la casa un rato distrayéndose, sino que es probablemente una persona por encima de los 22 años, que ya está trabajando, que quiere mantenerse actualizado. Entonces, muy posiblemente esté dentro de Instagram. Entonces, Instagram es donde yo coloco mi mayor tiempo y esfuerzo. Sin embargo, no abandono otras plataformas, como el caso de Facebook, o no abandono el caso de Twitter, para también seguir conectado con lo que está pasando en el momento, para compartir a veces pensamientos de mi experiencia del día. Cada red social tiene como su valor, pero sin duda yo creo que estoy conectando de una manera más fuerte y poderosa por Instagram, y que tomar la decisión de invertir ahí más tiempo y esfuerzo ha sido acertado porque me permite generar más impacto, precisamente porque el contenido viene mejor trabajado, mejor digerido, con más profundidad, porque me da tiempo de investigar, etc.
Pero y en cuanto a la publicidad, ¿qué prácticas recomiendas para realmente generar campañas que aporten valor y que finalmente conduzcan a resultados?
Bueno, yo creo que primero hay que sumar a sus intereses. Es decir, si tú... Creo que primero el mejor ingrediente para evitar ser intrusivo es la creatividad. Porque es la forma en la que te permite darle vueltas a las cosas y también ver soluciones a tu necesidad de comunicación. Soluciones efectivas donde puedas transformar lo que quieres decir en una comunicación atractiva que despierte interés, llame la atención e incluso tenga significado para quien la recibe, ya sea porque le generó risa, porque le enseñó, porque le agregó algún tipo de valor que pueda trascender a solamente esto, a la sensación de que estoy recibiendo publicidad. Entonces, yo creo que la creación de contenido tiene que venir liderada por un equipo que crea y fomente sus capacidades creativas, que sienta que desde la imaginación y poder resolver la comunicación como si se tratara de un problema matemático en el que tú puedes cambiar la dirección de las cosas para poder ser más eficiente, para poder deslumbrar, para poder crear ficción donde a veces no la hay, obviamente sin mentir, sin prometer algo que no puedes cumplir, etcétera. Pero es como si tú quisieras participar de una conversación y tu entrada a esa conversación es sumamente aburrida o sumamente agresiva o sumamente ensimismada. Posiblemente si tú estás en un círculo de amigos conversando y esa es tu forma de entrar a una conversación, tú solamente vas a obtener rechazo. Y es lo mismo que sucede con los contenidos en redes sociales. Si tú buscas una manera de entrar en la conversación que sea distinta, que de alguna manera te diferencie, pero que también agregue valor y que no sea intrusiva, que no rompa con el ritmo con el que se está conversando, posiblemente vas a tener atención. Y si tu mensaje es claro, esa atención se va a convertir en acercamiento, y ese acercamiento se va a convertir en consideración, y ya que te consideran, podría convertirse en compra. Pero a veces estamos pensamos tan urgidos por vender que pensamos que ese proceso inicial hay que acelerarlo y hay que ir muy rápido hacia la venta y hay que ser como más agresivos. Y resulta que el proceso de decisión, no solamente por lo veloz que sea el vendedor, sino también por lo asertivo. Y muchas veces lo que sucede es que no estamos siendo asertivos al momento de compartir contenido, o simplemente estamos tan ensimismados en lo que nosotros queremos lograr que no somos capaces de entender al otro con quien queremos conectar. Entonces, mi principal recomendación, sobre todo en la creación de contenido, es que traten de generar contenido hacia la generación de impacto y no hacia la búsqueda de presencia. Y eso es fácil de decir, pero difícil de hacer, porque normalmente tú sientes, bueno, chévere, pero no sé cómo, o suena muy bien eso de generar impacto y no necesariamente buscar presencia, pero es que no tengo mucha idea de cómo generar impacto. Yo siempre le pido a las personas que comiencen por analizar qué les genera impacto a ellas, para que puedan entender más el proceso y no solamente concentrarse en el resultado. Pregúntate qué te gusta a ti, qué es lo que genera en ti impacto, para que tú empieces a descubrir cuáles son las características que conforman ese contenido que a ti tanto te gusta. Sí, y esto no tienes que hacer un ejercicio de obligarte a pensar, sino que empiezas a hacerlo como un hábito diario. Todo aquello que conecte contigo, sea porque sea una canción, porque sea una radio, porque sea alguien que te convenció de hacer algo distinto, pregúntate qué hubo en esa conversación que te convenció, qué hubo en esa promoción en la radio que te invitó a escucharla completamente, qué hubo en esa decisión al estar frente a un vendedor en una tienda que te convenciera de que sí, que en efecto pagaras tanto. ¿Qué elementos hubo dentro de ese intercambio que generaron conexión contigo? Y si capaz haces una lista de esos elementos, es posible que tú mismo busques replicarlos a tu manera y en tu lenguaje y desde lo que eres tú, evidentemente. Pero muchas veces pensamos más en el resultado que en el proceso. Y si no entendemos el proceso, va a ser muy difícil que lleguemos al resultado.
Pero y hablando de publicidad, ¿qué consejos le darías a las marcas que quieren incluir influenciadores dentro de sus campañas para prevenir llevarse desilusiones?
Okay, bueno, creo que una de las cosas más importantes es analizar con quién quieres vincular tu marca. Esto quiere decir que no todo aquel que tenga muchos seguidores es aquel que te va a dar, o sea, es tu amuleto a la fortuna para conectar con cientos de miles de personas y por tanto aumentar tus ventas. Normalmente el número de seguidores es algo que posiblemente tú puedas trampear, tú puedes o no necesariamente ese montón de seguidores que siguen a esa persona van a ver valor en tu propuesta porque no está alineado a sus intereses. Entonces yo creo que esto es más culpa del que toma la decisión, del que hace fraude en sí, porque si tú estás educado e informado no tienes por qué caer en el fraude. Si a mí alguien me llama por teléfono y me dice que le debe mi número de tarjeta y el código de seguridad, posiblemente yo no se lo voy a dar tan rápidamente, le voy a preguntar que por qué lo quiere. Pero si yo desconozco de que puede existir fraude porque me llaman por teléfono y me piden los datos de la tarjeta, posiblemente yo caiga. Entonces, aquí lo importante es educar a las personas que quieren hacer marketing a través de influenciadores en varios aspectos. Primero, que el influenciador no es la fórmula del éxito, el influenciador es un posible medio para poder conectar con con más personas de las que tú quieres que las personas que esa persona sigue. O sea, el influenciador es un medio para conectar con esa audiencia ideal. Si el influenciador comparte contenidos que van alineados con el estilo de intereses, el perfil de ese seguidor ideal que tú quisieras tener o ese cliente potencial, van a poder hacer match de trabajo porque la audiencia que tiene a su alrededor es aquella que tú aspiras. Eso es lo básico. Lo segundo es entender si esa persona que tiene alta exposición dentro de esa audiencia es realmente una persona con capacidad de influenciar en ellas. Es decir, que su opinión sea escuchada y valorada por otros. Los influenciadores no son magos o hechiceros que hipnotizan a la gente y la gente hace como borregos lo que ellos quieren, para nada. Más bien, el influenciador da su opinión y es el consumidor o el cliente el que establece, según su propio criterio, si quiere seguir o no la recomendación de esta persona. Sin embargo, si el influenciador es muy responsable con el contenido que coloca y suele ser una persona que no comparte cualquier tipo de información, cuando dé una recomendación seguramente va a ser más valorada que la de otra persona con muchos seguidores que suele recomendar cualquier cosa que tiene al frente. Su capacidad de generar impacto va a ser mucho más alta, no importa cuál tenga más seguidores, sino también por la credibilidad que ese influenciador sostiene. Y para poder medir eso, tienes que ver la cantidad de comentarios que tienen, la cantidad de likes que tienen en las fotos, si es que están hablando solos o cuando comparten un post tienen mucho feedback, cuál usualmente es ese feedback, etc. Sí, cuando digo cuál es ese feedback es en cuanto a cualitativo, o sea, ¿es un feedback de insultos o es un feedback que aprecian y valoran la opinión de este personaje? Y luego de eso tienes que determinar bien cómo lo vas a utilizar. Es decir, si tú pretendes cambiar el estilo en que esa persona habla, posiblemente esa persona no va a generar impacto porque dejó de ser lo que era para decir una cosa que tú quieres que diga. Y por tanto, su comunidad que lo sabe y lo sabe reconocer no se va a sentir afectada por lo que dice porque sabe que es falso, que es algo que está empaquetado, que no carece de verdad, ¿no? Entonces, tienes que llegar como un trabajo en equipo donde ese influenciador te diga, mi comunidad es así y más o menos es así como se conecta conmigo, y tú explicarle muy bien cómo quisieras que esa persona te ayudara a darte a conocer y entender que es una sociedad y que tienes que estar muy claro que con quien te asocies es una imagen de la que esa persona puede traerte beneficio o incluso no, porque si la persona tiene unos valores que no van alineados con tus productos, posiblemente eso afecte de una manera negativa a tu marca. Y lo mismo pasa con el influenciador. Si toma un producto que no va con los valores que promueve esa persona, entonces eso le va a afectar negativamente. Y ya en la ejecución de la promoción, tienes que tener muy claro que el influenciador se sienta cómodo, pero que también diga la mayor cantidad de información posible útil para que el que la está viendo logre entender cómo conectar contigo, cómo el producto puede traerle beneficios y por qué este influenciador está viendo un valor, dónde está el valor que está viendo este influenciador para recomendarlo. Si esa fórmula de todos esos pasos se cumple, el efecto va a ser súper positivo y esa persona va a tener una estrategia con mucho impacto. Si la persona no cumple con estos pasos, sobre todo con el primero de elegir a las personas correctas, posiblemente va a terminar en la conclusión de que tuvo un fraude, pero también fue porque no orientó su estrategia de una manera asertiva.
Y finalmente, Vero, ¿dónde está tu visión ahora? ¿A qué le estás apostando? Cuéntanos un poco de tus proyectos.
Buenísimo. Bueno, en este momento estoy muy contenta porque tengo dos proyectos que me entusiasman mucho. El primero y mi proyecto inicial es mi agencia Mashup. Mashup es una agencia creativa de contenidos y estrategia donde buscamos soluciones eficientes para que desde emprendedores hasta empresas grandes puedan conectar con la audiencia ideal y el target objetivo de una manera que esta audiencia se sienta motivada a participar y pueda generar acciones e interacciones y respuesta de parte de ellos, que sea para la audiencia clave, tenga cierto impacto lo que la marca comunica o aquello que esos emprendedores quieren poder contarles sobre sus emprendimientos a distintas comunidades. Esto obviamente aumenta en ventas, aumenta en leads, aumenta en interacción, que empiezas a construir alrededor de tu marca o tu proyecto, se comienza a convertir en un proyecto significativo para otros y eso sin duda impulsa mucho los emprendimientos y el impacto de las marcas en el mundo. El Mashup somos una agencia más de 115 personas, estamos en distintas ciudades, en Ecuador, en Panamá, en Venezuela y en los Estados Unidos. Hemos trabajado con proyectos bellísimos, desde marcas en Londres, como es una marca muy importante que se llama Bodum, B-O-D-U-M, que es una marca de productos para el hogar bellísima de Londres, y que toda la creatividad y la estrategia la hicimos en Latinoamérica, hasta productos como Pepsi, Nestlé, Diageo, que son productos de consumo masivo, pero también hemos trabajado con nobles emprendedores que hemos visto cómo sus empresas y sus emprendimientos han cambiado, y hemos construido comunicaciones asertivas, incluso educado a sus equipos in-house para que puedan llevar sus comunicaciones internas. Hemos tenido un portafolio enorme sobre nuestros hombros que nos ha permitido generar mucha experticia y experiencia, y creo que por eso somos referentes dentro de la industria latinoamericana. Y en el caso de mi otro proyecto es Dark Learning, y yo siempre he combinado mi experticia con educación, porque a medida que aprendo siempre intento compartirlo, y creo que eso es uno de los valores más evidentes en mi cuenta de Instagram o de mis comunicaciones personales. Y es que desde hace muchos años yo fundé el diplomado de maestría de redes sociales de mi universidad, en la universidad en la que yo estudié, y desde entonces no he dejado de enseñar lo que aprendo. Y tuve la fortuna de conectarme con un socio muy valioso, que es una persona muy inspiradora, que se llama Michael Melamed. Él es un conferencista que sobre todo está en el área muy de motivación, porque él, cuando tenía pocos meses de embarazo, su mamá tuvo un embarazo forzoso y perdió oxigenación hacia el cerebro, y le daban 7 días de vida, y hasta el sol de hoy ha superado ya sus 40 años, una persona que tiene una incapacidad muscular importante, no puede, por ejemplo, utilizar las manos o cerrar las manos y levantar los brazos como cual una persona normal, y aún así es conferencista, autor de libro, ha recorrido el mundo, es consultor del tema de motivación para distintas empresas, donde tiene una visión muy optimista de la vida, es una persona que nunca la vas a ver quejarse a pesar de su condición. Y él es mi socio en este proyecto que se llama Dark Learning, junto a una empresa que se llama Connectium, que los tres nos fusionamos, uno desde el punto de vista tecnológico, yo desde el lado más de educación y creatividad y conceptualización, y Michael como plataforma de vida que sea la educación también. Nosotros tres fundamos Dark Learning, y Dark Learning es una plataforma de e-learning donde van a haber distintos cursos de personas con habilidades extraordinarias y experticia o talentos artísticos, donde van a condensar en cápsulas de video todo lo que saben para enseñarlo a través de cursos online a las personas. Entonces, todo aquel que tenga herramienta y conocimiento valioso para dar, lo conecta a través de la plataforma Dark Learning con aquellos que lo necesitan y quisieran tener esas herramientas para impulsar sus vidas. Y así estas personas que tienen muchas habilidades, mucha experiencia, pueden convertir esa experiencia no solamente en dinero o en crecimiento económico en sus emprendimientos, sino también en generar impacto en la vida de muchas personas. Y tenemos una especial misión, que son con las mujeres alrededor del mundo, donde el Foro Económico Mundial asegura que será para el 2095, donde veremos equidad e igualdad de género, y nosotros en Dark Learning queremos acelerar ese proceso de cambio y acercar más pronto a las generaciones de niñas y de jóvenes mujeres un mundo más con mayor equidad y mayor justicia en cuanto a la relación del contraste de género. Y para eso hemos creado cursos donde también se habla de negociación, de empoderamiento, de ser más asertivos en exigir derechos y fundamentos importantes en el área profesional, así como también cursos que se aplican tanto para hombres como para mujeres, pero que seguramente empoderarán a muchas mujeres que tienen ideas y que tienen cierto temor a emprender, o que no saben combinar la maternidad con el sector profesional, o que sienten que al ser mujer están en desventaja. Entonces, esta es una plataforma que yo miro con profunda cariño, y sé que me va a generar un cambio importante en mis próximos años de vida, porque me va a conectar con una audiencia de estudiantes que van a conectarse a la vez con muchísima gente sumamente profesional y con muchas habilidades que va a empoderar a tantas historias, que sin duda esto no existe de alguna manera que esto no sea un círculo virtuoso, desde el profesor que decide dar hasta el que recibe, que decide dar a su vez en sus espacios de trabajo. Entonces, Dark Learning y Mashup Agency son mis dos hijos en el sector profesional, y tengo a mi hija Carlota, que es como mi impulso más importante y más cercano, y donde puedo ver que quién soy como ser humano genera un impacto en una próxima vida y en poder llevar mi generación más allá de mí, ¿no? Entonces, creo que son mis tres proyectos importantes: mi familia en primer lugar, Mashup Agency y Dark Learning.
Vero, muchas gracias por tu tiempo, por sacar este espacio para compartirnos toda la experiencia que has tenido en estos 10 años emprendiendo, sobre todo en el área digital, y estoy segura que esto le va a servir a muchas personas.
Buenísimo, súper abrazo, Carlos, éxito. Me encantó el formato y creo que para mí también es una oportunidad valiosa conectar con gente en otros países como tú, así que el honor es mío, sobre todo porque yo creo que todos ganamos con esta experiencia.
Entonces llegamos al final del primer capítulo de La Revolución de las Startups, con una tremenda invitada, como ustedes pudieron darse cuenta. Feliz también de escuchar su feedback sobre este programa, que nos escriban también si tienen sugerencias de personas interesantes a quienes entrevistar. El correo al que nos pueden escribir es hello@founderlist.la. Y los invito al próximo capítulo, que va a ser con Sean Park. Él es fundador de una startup que se llama GroupRaise, un lugar donde se gestionan campañas de fundraising, es decir, donde causas sin ánimo de lucro consiguen fondos a través de organizar eventos en restaurantes. El detalle se los voy a contar en ese momento, pero de una vez les adelanto que el tema va a ser cómo manejar un equipo remotamente. Gracias otra vez, que tengan un excelente día o una excelente noche, cualquiera que sea el momento en donde estén acompañándome. Hasta pronto.